Análisis Viva. Un espacio único de la Bolsa Institucional de Valores, donde los especialistas económicos más renombrados ofrecen semana a semana sus perspectivas sobre los mercados financieros. Análisis Viva.
¿Qué tal? Bienvenidas, bienvenidos. Mi nombre es Salvador Leal, director de comunicación de la Bolsa Institucional de Valores, y les doy la bienvenida al podcast semanal Análisis Viva. Recuerden que queremos conocer sus opiniones, preguntas o sugerencias, así que no olviden escribirnos a análisis@viva.mx. El día de hoy le damos la bienvenida a nuestro invitado Joel Virgen. Él es analista económico de Out of the Box Economics. Muchas gracias, Joel, por estar con nosotros en este Análisis Viva.
Al contrario, muchas gracias a ti y a Viva. Muchas gracias por la invitación.
Si te parece bien, platiquemos en esta ocasión acerca de la decisión de la Reserva Federal de los Estados Unidos. Cuéntanos, ¿qué es lo que ha pasado desde que la Fed optó por incrementar en 75 puntos base su tasa de referencia en el mes de junio?
Interesante, mucho ruido, mucha nueva información, muchas interpretaciones, creo que más interpretaciones que nueva información, y es yo creo que lo interesante de la coyuntura. Simplemente recordar que los últimos datos, voy a citar solamente tres, van muy en línea con lo que creo debe ser la discusión central, que este es un periodo excepcional, ya no digamos todos los elementos que se están conformando y que están provocando una inflación alta a nivel global, sino también las circunstancias en las que ocurren en los Estados Unidos. En esta vez estamos viendo un ciclo de alzas por parte de la Reserva Federal, al tiempo que seguimos viendo una ganancia robusta en los niveles de empleo, por ejemplo, o al menos a un ritmo muy, muy similar mes con mes a lo que hemos tenido en los últimos 3 o 4 meses, 370 mil plazas, algo por el estilo. Una tasa de desempleo baja, de hecho, muy similar a la que se tenía previa a la crisis por el COVID, a la primera ola de COVID, interesante, 3.6, 3.5% en el caso de los Estados Unidos. Pero el gran contraste aquí es que una expectativa de inflación que solamente se sigue inflando, que se sigue dañando, la de un año, la de 3 años, la de 5 años, y esa es una de las principales preocupaciones de la Reserva Federal. Así que te diría, ¿cómo estamos hoy? Otra vez con un problema inflacionario, pero con un muy apretado mercado laboral que pone un signo de interrogación gigante a si realmente la Fed va a provocar una recesión con su ciclo de alzas o no.
Ahora, la próxima semana tiene una reunión justamente la Fed. ¿Cuáles son estos escenarios que se tienen por parte de los analistas respecto a la reunión de política monetaria de la Fed?
Mira, hoy los analistas, tanto los encuestados por las distintas casas encuestadoras como por lo que trae implícito el mercado de futuros de la tasa de la Reserva Federal, ya están anticipando que la Fed va a hacer al menos 75 puntos base de incremento, es decir, un incremento similar al de la reunión anterior. Sin embargo, si los escuchas recuerdan, cuando se publicó la inflación al consumidor del mes de junio, que vio un incremento de 8.6% al 9.1%, todo el ruido se enfocó en si la Fed debería y haría 100 puntos base en lugar de 75. Importante aclarar, eso sigue siendo ruido, la expectativa es de 75 puntos base. Ahora, ¿qué va a ser? Mi propia expectativa es que va a ser los 100 puntos base, justamente porque otros 75 creo que no lo sacaría de la zona de fuerte crítica y penalización de los mercados financieros. ¿Es importante esto? Sí, es importante porque las expectativas que forman los agentes, los participantes del mercado son importantes, y en la medida en que se sigan erosionando las de inflación, pues la meta de la Reserva Federal sigue siendo pues más lejana. Y más aún, imagínate si tú haces un esfuerzo por tratar de contener alguna presión, pero esa presión solamente se eleva, es como si estuvieras persiguiendo el horizonte. Por más que tú corras o por más veloz que seas, nunca lo vas a alcanzar. Y es un poco lo que está pasando. Subes la tasa de interés por un lado, pero por otro la inflación sube y las expectativas suben.
De acuerdo. Ahora, ¿cuáles son los efectos que debemos observar en el corto y en el mediano plazo de esta decisión, Joel?
Mira, la verdad es que como hemos comentado aquí en tu espacio, es importante aclarar que en todo el mundo las acciones de política monetaria son graduales y toman un tiempo en manifestarse o en hacer su trabajo. ¿Por qué? Porque actúan a través de varios canales de transmisión, el canal crediticio, el canal de los precios de los activos, el canal de las expectativas, el canal del tipo de cambio. Y en general es muy gradual. En el caso de los Estados Unidos estamos hablando de un rezago de más o menos 12 meses. Para quien se interesa, en el caso de México es entre 12 y 18 meses el efecto, es que se empieza a presentar el efecto. Así que creo que el efecto de corto plazo tendrá más bien que observarse en lo que los mercados lean del comunicado y de la conferencia y de los pronósticos, bueno, de la conferencia de Powell en cuanto a sus perspectivas hacia adelante. ¿Cuál piensan que va a ser la siguiente acción? ¿Qué nivel piensan que es el que la Reserva Federal quiere alcanzar como nivel máximo en este ciclo? Y eso podría mover la curva de rendimientos en los Estados Unidos. Es lo que yo veo como uno de corto plazo. De mediano plazo, la influencia que tienen estas tasas en, por ejemplo, las tasas bancarias, hipotecarias y en las decisiones de consumo. Y entre mediano y largo plazo, justamente los efectos que tiene sobre la demanda y el resto del sistema crediticio y financiero que influencia directa o indirectamente el consumo. Así que sí, sí va a haber efectos, pero muy graduales y repartidos en el tiempo.
Oye, Joel, ¿riesgos ves alguno?
Sí, definitivamente. Aquí el gran problema sigue siendo el mismo, que te quedes muy corto en el ajuste de tasas y no logres contener las expectativas. Ojo, recordemos aquí, la Reserva Federal, como el resto de los bancos centrales, no está aspirando a afectar los orígenes o de donde emana estas presiones inflacionarias, que son casi en todos lados condiciones de oferta, del lado de la oferta, de la provisión de insumos, de los canales de distribución, de la logística, de los precios de los combustibles. Sabemos mucho más efecto en la demanda y salvo en el caso de los Estados Unidos, no es el caso. Entonces yo te diría, uno de los riesgos es que tú sigas elevando y apretando en algún punto las condiciones monetarias y sea tal que la inflación no descienda o no descienda al ritmo que tú quieras y sí provoques una desaceleración o una recesión en la economía. Hay el otro riesgo, que sí logres influenciar parcialmente las expectativas de inflación y la inflación en el mediano plazo, pero que otra vez derive en un crecimiento más magro de lo que estás anticipando. O que simplemente la inflación no se vea afectada en el corto plazo, no necesariamente porque la política monetaria no tenga efecto, sino porque los efectos, las presiones en precios se están traslapando desde hace 2 años. Empezó siendo la pandemia, luego los canales de distribución, luego la guerra en Ucrania, los precios de las materias primas, y solamente se están empalmando los efectos. Así que, de nuevo, esta es una carrera entre las condiciones monetarias y la inflación, y en este punto no es muy claro que ya dejó de suceder los efectos o los choques directos a los precios al consumidor alrededor del mundo.
Oye, Joel, finalmente, ¿qué implicaciones tiene esta decisión para la decisión que tomará Banco de México el próximo 11 de agosto, también en su reunión de política monetaria?
Pues mira, ¿recuerdas lo último que escuchamos hace unos meses de Banco de México o de algunos de los miembros de la Junta? Es que las decisiones de la Reserva Federal serían algo así como el piso de las decisiones del Banco Central. Recordemos, lo que está tratando de hacer el Banco Central local, el Banco de México, es tratar de mantener el diferencial de tasas lo más estable tal que no se afecte el funcionamiento de los mercados financieros a nivel local. Ese puede ser el caso todavía, creo yo. Es decir, si la Reserva Federal hace 75, creo que el Banco de México tendrá muy poco que justificar para hacer otro 75, puesto que tampoco se ve una mejoría en las condiciones de la inflación a nivel actual. La pregunta será si hace 100 puntos base. Y aún así, no veo muy difícil que en este punto el Banco de México haga lo mismo. Entonces, déjame resumir así. Creo que para la siguiente reunión de Banxico, la Fed podría ser todavía el referente directo. Pero ojo, recordemos, no están en los mismos puntos en cuanto a en cuanto a sus condiciones monetarias. Con un movimiento agresivo, la Reserva Federal apenas se acerca o quizás está en territorio neutro, en ese territorio donde ni frío ni calor, no, donde no está poniendo ni vientos en contra ni a favor del crecimiento económico. Mientras que Banco de México ya está en terreno neutro, y a partir de este punto más o menos empezaremos a ver que las condiciones monetarias se aprietan, y entonces eso debería de impactar las condiciones económicas, pues mucho antes que lo que resultaría la Reserva Federal. Así que en algún punto, al menos es mi opinión, van a tener que separarse los caminos de la Reserva Federal y del Banco de México.
Joven, muchas gracias por este análisis que nos has dado tan claro, tan específico. Muchas gracias de verdad por habernos acompañado en este episodio de la tercera temporada de Análisis Viva.
Al contrario, Salvador, siempre un gusto.
Él es Joel Virgen, analista económico de Out of the Box Economics, y a ustedes muchas gracias también por escucharnos. Si el episodio fue de su agrado, los invitamos a dejar una reseña, un like en cualquiera de las plataformas desde la que nos escuchen o compartirlo a sus contactos y amigos. Si están viendo este podcast a través de YouTube, no olviden suscribirse a nuestro canal para recibir notificaciones de las próximas publicaciones. La producción de este podcast estuvo a cargo de Rogelio Unzueta. Agradecemos a nuestro ingeniero en audio y video, Héctor García. Los acompañó Salvador Leal y esto fue Análisis Viva. Hasta la próxima.
Análisis Viva es una producción de la Bolsa Institucional de Valores. Suscríbete a nuestro podcast, síguenos en todas nuestras redes sociales y visita nuestro sitio web viva.mx para que obtengas la información más completa de los mercados en México. Análisis Viva.